que van a ser muy interesantes para todos los posadeños, porque vamos a empezar a conocer por lo menos al primer candidato a concejal de los sublemas que consideramos que son los más importantes. Y hoy voy a empezar con Lucas Romero Spinelli, que ya está conmigo acá en el estudio. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todo el equipo de Cae el Sol por la invitación. Y la verdad que bueno, muy contento de estar acá con ustedes y hoy compartir por ahí nuestras ideas, nuestras líneas de acción y contarle nuestra experiencia en esto.
Bien. ¿Por qué lo tuteo? Lo tuteo porque es muy joven y comento esto no de manera peyorativa como se suele hacer en la política, que se ve a alguien muy joven y eso pareciera como que resta. Para Lucas eso es un valor, todo su sublema lo rescata como un valor y voy a contar la historia de por qué lo quería entrevistar. En realidad, la primera vez que tomo contacto con la existencia de Lucas fue en una gigantografía en la calle, en la que aparece y se nota que es muy joven, y es casi tan joven, por 3 años de diferencia, como uno de mis hijos. Y ahí me di cuenta del recambio generacional y de qué lado quedé yo. Yo quedé del lado de los más grandes. Y me interesó mucho ver a alguien tan joven y quería comenzar con vos. Lucas, vos sos primer candidato a concejal por el sublema Renovados, de el Frente Renovador de la Concordia Social. ¿Por qué la renovación?
Yo creo que la renovación es la que hoy nos demuestra que los jóvenes que por ahí pedíamos un lugar para estar, siempre quisimos estar y ¿por qué no estar al frente de una elección? Y dentro de la renovación encontramos ese lugar sin un condicionamiento de ideas ni de acción. No, nosotros armamos el sublema entre jóvenes, que los 14 es la primera vez que participamos en política, y sinceramente, Ezequiel, nosotros armamos las tareas ahora para la campaña y con el objetivo de que esto no se termine el 22 de octubre, sino de que sea una construcción que recién se inicia, sin ningún tipo de condicionamiento. Y creo yo que eso es fundamental, fundamental que no tengas nadie arriba que te esté diciendo esto no, esto sí. Y eso encontramos dentro de la renovación y estamos muy contentos de pertenecer a este espacio y muy contentos de pertenecer al sublema Renovados, que es hoy lo que nos toca, el desafío que nos toca encarar, ¿no es cierto?
Es muy importante esto de no tener condicionamientos. Ahora, me imagino que uno no golpea las manos, entra y dice, voy a armar un sublema. Tuvo que haber un ¿cómo se hace? Vamos a contarle a la gente. ¿Cómo se arma un sublema?
No, como siempre, y dentro de la renovación, nosotros tenemos nuestro conductor, el ingeniero Carlos Rovira, que quién más que él sabe de política y es quien me convoca a mí personalmente para participar de este sublema. Tengo el honor de conocer a muchos de mis compañeros ya desde antes y encontrarnos hoy en este espacio y con este objetivo en común, que el objetivo en común es el bienestar general de la gente, trabajar para ello. La verdad que está muy bueno. Una de las cosas que tiene la política, una de las cosas buenas creo que es que justamente conoces una gran cantidad de personas, pero una gran cantidad de personas comprometidas con el mismo fin del cual vos pensás que para qué te involucrás. Por ahí desde la facultad, que uno agarra un espíritu más crítico, de decir, esto está mal, pero el famoso dicho, viste, involucrate si querés cambiar las cosas. Bueno, fue lo que por ahí me llevó a mí a empezar a participar. ¿De qué era la política? Porque a veces uno como joven escucha ese nombre y como quiere, no se quiere acercar. No se quiere acercar porque te dicen, no, estos son todos chorros, viste, que empiezan con las opiniones generales. Bueno, pero creo yo que hay que involucrarse y demostrar lo contrario. Y creo que ese es nuestro mayor desafío como jóvenes, el hecho de limpiar la cancha. Y bueno, hoy encaramos eso con mis 14 compañeros. Este sublema está muy bueno, está integrado por profesionales, tenemos uno de los chicos es peluquero, tenemos un chef internacional, varios de los chicos pertenecen a cooperativas de trabajo o representan a organizaciones sociales. Entonces, una reunión de este grupo tan heterogéneo, imagínate, Ezequiel, que surgen tantos temas de cosas para hacer o de problemática para solucionar, pero que no tenemos las herramientas para solucionarla hoy en día. Pero en base a eso también elaboramos nuestras propuestas, nuestras líneas de acción, y creo que eso es lo que nos permite ser un sublema amplio, pero que busca representar al joven de la ciudad.
Claro. Está, sí, está, yo veo que está muy dirigida a los jóvenes de la ciudad, como un llamado a tener una participación y una conciencia de que uno, sí, en esa etapa de la vida tiene joda, y está perfecto que así sea, tiene estudio, o está laburando, o ambas cosas al mismo tiempo, pero seamos jóvenes, seamos viejos, estemos en una edad intermedia, como es mi caso, recién saliendo de la juventud, no me mires de esa manera. De todas maneras, siempre hay una realidad social que nos condiciona y que nosotros no la podemos negar, no nos podemos encapsular. Y cualquier cosa que hagamos, vamos a tener influencia sobre esa realidad social. Si entendí bien, ¿cuál es la propuesta básica de Renovados?
Por supuesto, nosotros que buscamos representar a los jóvenes, vos fijate, aquellos chicos de 16, 17 años que el voto es optativo, la mayoría de ellos por ahí no saben ni qué se vota. Pero tampoco tiene la culpa. Yo cuando tenía esa edad, vos estás preocupado por salir de la escuela, no sé, ir a andar en bici, ir a ensayar a la estudiantina o ir a hacer algún deporte. O hoy en día, bueno, que contamos con el skate park y el bike park, los chicos salen y van corriendo a practicar. Y está perfecto.
Y está perfecto,
está
que
perfecto
así sea.
Que claro así que lo sea. Sí. Entonces, esas cosas no tienen que cambiar.
Sin duda.
Porque la inocencia de los chicos, y como nosotros que vivíamos en una burbuja, cuando teníamos esa edad, con las cosas que nos preocupa, eso es parte, digamos, de la vida cotidiana de ellos y hay que respetarlo. Como así también tenemos que respetar que nosotros no podemos pretender representar a los chicos y esperar que ellos vengan a nosotros. No.
No.
Entonces,
exacto.
No. Bien. Vamos a ir a buscarles a ellos y ir a escucharles, porque eso es lo importante acá remarcar. Ir a escucharles. Si nosotros no tenemos, no vamos a ir a ofrecer ninguna promesa ni ninguna bendición extraordinaria. Queremos escucharle primero para escucharle y después representarlo como se merecen. La mayoría de nuestras ideas, nuestra línea de acción, nació del diálogo con los chicos y con la gente. Teníamos algunas ideas propias del sublema, algunas varias, pero después las fuimos puliendo porque vos te juntás con los chicos y le decís, miren, queremos hacer tal cosa, ¿ustedes qué opinan? Porque hay que darle la participación ahora. Este es el momento de ver qué pasa. Hey, mirá, creo que hay que ajustar esto, el otro. Los chicos del skatepark nos decían, por ejemplo, mirá, Lucas, está buenísimo que nos hayan hecho esto, estamos re contentos, venimos todos los días, venimos todos los fines de semana, pero, por ejemplo, acá no está establecido cuál es el horario de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, los domingos vienen las familias a tomar un mate y se nos sientan en las rampas, nos dicen. Y está todo bien, te dicen, Lucas, tienen el derecho a sentarse. Pero nosotros queremos andar y tenemos los chicos chiquitos que salen corriendo por acá y si le chocamos con la patineta, le vamos a lastimar. Y no es nuestra culpa, y calculo que tampoco la culpa de ellos.
Ahora, mirá que hay lugares para sentarse, ¿no? En toda la costanera.
No, yo no podía ahí. Creer, yo no podía creer. Te juro que esto te surge de hablar con ellos y vos lo escuchás y decís, bueno, habría que ver a ver cómo implementar un pequeño cerquito como hay por ahí en otras provincias alrededor de estos lugares para que resguarden justamente a los chicos. Y lo peor es que la gente le acercan y dicen, señor, está sentado en una rampa, por favor, ¿será que nos deja lugar? No, la costanera es pública y yo me siento acá.
Ay,
porque
sí, hay mucho de eso realmente.
Entonces,
sí,
viste,
innecesariamente.
Ya es cultural sí. Estas cuestiones, pero hay que ayudar a los chicos que salen de su casa para ir a practicar un deporte y no están haciendo otras cosas.
Claro, entonces, y que puedan hacerlo, que
bueno,
lo puedan concretar.
Y calculo yo que todo el mundo debería ir a escuchar a esos chicos a ver qué necesita, y no quedarse en el molde en otro lugar. Por eso es que nosotros estamos saliendo ahora. Aparte que recién nos involucramos en política, antes no salíamos a preguntarle a los chicos qué
no,
les
claro.
pasa, porque sí, eso lógico. También es una realidad. Y con los chicos de la estudiantina pasa lo mismo. Le preguntamos también, ¿cómo ven ustedes que está el tema hoy? Y tienen su opinión. ¿Sabes qué yo veo? Y en el 2007 me tocó ser director cuando estaban en el colegio todavía. Y yo pensé que los problemas iban a ser otros ahora. Porque también nunca más me metí en el tema.
Hay cosas que no cambian.
No, hay cosas que no cambian, pero yo veo un desinterés muy grande de la sociedad posadeña por la estudiantina y que nos dicen los propios adultos y nos comentan los propios chicos. O sea, el chico sigue emocionado desde enero que va y ensaya.
Sí.
Y tenés ahí una franja más o menos hasta los 30 que tolera. De los 30 para arriba, vos ves que ya no toleran el ruido del ensayo, ya no toleran el todo lo que ocasiona la estudiantina. Y vos decís, qué loco, ¿no? Porque la estudiantina convoca 4.000 jóvenes. 4.000 jóvenes ya es parte de la cultura posadeña, no me queda duda. Y yo digo, ¿por qué no ver cómo volver a revalorizar la estudiantina, volver a invitar a esas familias que vengan a mirar? Acá no podés salir a prometer un estudiantódromo, un corsódromo, porque estamos hablando de obras grandes y que hoy creo que no son momento de planificar este tipo de cosas. Hay que buscar una armonía con los lugares de ensayo que nos comentaban los chicos de APES, que bueno, se establece un lugar, si hay algún inconveniente, se busca otro lugar. Y así como que se va probando hasta que se logra una armonía con el vecino. Está buenísimo que así sea, y está buenísimo que también cedan, que es lo importante. Pero, por ejemplo, nos comentaban los mismos chicos de APES que el otro día un vecino le salió a correr con una pava de agua hirviendo a los chicos para que salgan enfrente de su casa. Y vos decís, no podemos vivir así.
No, la verdad que no. Mira, no podemos. No te quiero ocupar muchos segundos. Voy a hacer un muy breve comentario al respecto. Cada tanto derrapo en este micrófono, desde este micrófono, con cosas que me indignan. Una de las cosas que me indignan es la gente estúpida criticando a los chicos que ensayan para la estudiantina. Y voy a volver a preguntarlo de la misma manera que lo pregunté en ocasiones anteriores. ¿Dónde carajo quieren que estén los chicos? ¿Dónde los quieren tener? Tenemos un espacio público como la Costanera, que no hay ciudad en el país que haya recuperado el río de esta manera. Los tenemos ahí, los tenemos haciendo arte, los tenemos haciendo música, los tenemos haciendo algo juntos, con el laburo, bueno, vos estuviste, con el laburo que implica ponerse de acuerdo. No los tenemos robando, no los tenemos drogándose, no los tenemos haciendo boludeces, hablando mal y pronto. Los tenemos ahí, a la vista, todos estamos tranquilos, están ahí, están custodiados, están protegidos, están haciendo algo sumamente productivo con una tradición como no tiene otra ciudad en el país con respecto a la estudiantina. ¿Dónde los queremos tener? Y sin embargo hay gente que todavía no lo puede entender. Así que en eso coincido plenamente con vos. Quiero sacarte un rato de la política. ¿Puede ser unos minutos?
Sí, dale, dale.
Vamos a hablar a secas de Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 27 años. Me recibí de contador en la UNAM. Ajá. Crucé todos mis estudios acá.
¿Cuándo te recibiste?
Me recibí en el 2013. Febrero.
Muy joven.
Febrero del 2013.
Muy joven.
Por suerte, no sé cómo hice para recibirme tan rápido. No, ¿sabe el secreto? Y yo le decía a unos chicos el otro día que también estaban estudiando. Le digo, en primer lugar, como siempre te dicen, buscate un compañero de estudio. Nosotros éramos 5. Y éramos muchos. Para 5, ¿viste? Te suena que cuesta coordinar. Y el asunto era no bajar los brazos, no picharse. No picharse porque saliste mal. Saliste mal hoy, pero más. Con más ganas, mañana te presentás. Y así hacíamos, no éramos los más estudiosos. Yo siempre digo, nunca estudiábamos un domingo. Uh-huh. Nunca estudiábamos, bueno, un sábado a la tarde a veces sí, pero por ahí el último año. Pero no había que faltar nunca clase, era el secreto. Los secretos que descubríamos nosotros,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Mirá que si te querían asesorar todas las teorías, nada, no.
Pero es básico.
Es básico. Sí, no faltar nunca y después... repasás todo lo que diste y vas a rendir. Saliste mal, no importa, voy mañana, no importa, voy ya mañana. Eran 3 llamados siempre. Y así, sin bajar los brazos, hicimos 6 años la carrera. Y todos nos dicen, usted, bocho. No, nosotros no estudiábamos todo el día.
¿Laburaste en equipo con otros 4?
Con otros 4.
Y fuiste bastante perseverante.
Y lo más loco es que, bueno, yo, de los 15 años que trabajo en el negocio familiar... la verdad que a la tarde, y no obligado...
El negocio familiar, contáselo a la gente.
En el negocio familiar, que se llama Óptica Spinelli, está acá en el centro de la ciudad. Nunca por obligación, sino porque siempre le veía a mi mamá sola trabajando y con todas las obligaciones que le implicaba tener 3 hijos, desde cocinarnos, llevarnos al colegio, desde que éramos chicos. Sinceramente, mientras el resto de mis amigos decidía por ahí ir a jugar al fútbol, bueno, si era tarde, iba. Pero si era ir a la costa o algo así, yo prefería quedarme ahí ayudándole.
Y clavabas unas horas de laburo.
Tomando un tereré con ella y laburando con ella. Éramos los 2 solos en ese momento. Y yo, muy orgulloso, y esto no más grande ni nada por el estilo, pero muchas veces ella me decía, anda, y yo le decía, no, yo me quedo, no hay problema. O sea, claro. Voy el fin de hoy, tomo un tere, vamos al río, vamos a donde quiera, no hay drama. Pero bueno, así, digamos, empecé, me crié.
¿Cómo es el resto de la familia?
El resto de la familia, bueno, mi mamá, que es óptica, mi hermana trabaja con ella, ahora se recibió también.
¿Cómo se llama?
Sabrina. Y mi hermana más chica, que se llama Camila, está hoy en cuarto año en el Roque.
Ajá. Y ustedes son 3 y vos eras el único varón.
Sí, siempre el único varón.
Siempre el único varón.
Con todo lo que eso implica.
Con todo lo que eso implica.
Sí, igual yo cocinaba en casa, ¿eh? Yo le esperaba con la comida hecha. Lucas, cuando estaba en la facu.
¿Cómo son tus amigos? ¿Quiénes son?
Mis amigos, tengo un grupo, bueno, hoy en día varios grupos, ¿no? Uh-huh. Tengo claro, los amigos de la facultad, que era ese famoso grupo de cinco que nos seguimos juntando cada tanto. Y después tengo mis amigos del colegio de toda la vida, que somos como 16 más o menos, que también nos seguimos viendo, por ahora en época de campaña no tanto, porque andamos a las corridas, pero siempre muy unidos.
No los perdés.
Nunca. El amigo no se pierde nunca. Si sabe que te llama para hacer algo y vos estás ocupado, te va a seguir llamando hasta que nos encontremos. Es así. Es más, hoy cuando me escribe, qué sé yo, ayer me escribió uno de mis amigos y me dice, che, a la noche nos juntamos a comer algo. Y le digo, no puedo, ya tenía organizada una reunión. Y me dice, no te preocupes, ya sé que estás a full, te llamo la semana que viene. Y así nos estamos manejando hoy, pero...
Por lo menos hasta el 22. Sí, después del 22, verán.
Por lo menos hasta el 22, que tenemos una gran cantidad de reuniones. Pero como te decía, después del 22 vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir escuchando al vecino y ayudándolo. Porque fíjate vos que en este proceso que recién empieza, se conformaron dos cooperativas de trabajo sin un mango hicimos. Tipo, mi primera experiencia laboral fue asesorar contablemente a más de 200 cooperativas de trabajo. Y la inscribimos con mi socio en toda la provincia, porque eran de Posadas, era del Dorado, de Iguazú, había Noverá. Y entonces íbamos a la delegación.
200.
200.
Qué manera de hablar con gente.
2.000 personas.
Y ponerse de acuerdo.
2.000 personas.
Y hacer que te entiendan.
No, fue todo un laburo, pero agarramos mucha experiencia. Prácticamente era ad honorem, pero la experiencia esa no te la saca nadie. Y después tenemos el resto de los chicos de la lista que son abogados. Bueno, con la ayuda de ellos, la mía no todavía, porque para conformarla hace falta los abogados que le hagan los papeles. Uno de los
siempre hace falta un abogado.
Uno de los chicos que se llama Alejandro Cabrera, que es nuestro candidato, es peluquero. Él conformó una cooperativa de peluqueros. Hizo una reunión en el Instituto del Seguro, convocó cerca de 45 peluqueros, se pusieron de acuerdo ahí y firmaron el acta, crearon la cooperativa con un fin muy importante, muy importante. Ellos quieren crear un banco de pelucas para personas que están recibiendo tratamientos oncológicos.
De quimioterapia.
De quimioterapia, claro, pero fundamental. La peluca sale carísima. Sí. Ellos quieren hasta producirlas, que se produzcan acá en Misiones, que no se traiga de afuera, y hay una persona de ellos que es la que sabe, que le quiere enseñar al resto, para que también genere una nueva fuente
para
de
ingreso.
Para
generar una cadena, claro.
Esta idea está genial, bueno. Esta idea hay que hacer una ley provincial que cree esto, no me queda duda. Y después en una de las reuniones en los barrios, también hablando en la reunión, resulta que había un señor que era carpintero, y el resto de los chicos del barrio, que tampoco tenía trabajo, bueno, le tiramos la idea a nosotros. Si conforman una cooperativa y usted que sabe, le enseña al resto, que ese es el espíritu cooperativo justamente, le hicimos los papeles, ya se inscribieron, y bueno, el proceso es lento, el proceso va a Buenos Aires, vuelve, tarda aproximadamente entre 6 a 8 meses, pero lo importante es que sin nada dimos ese primer pasito.
A Lucas, evidentemente, la política lo atrapó. Le dije, vamos a salir un rato de la política, y volvió enseguida. Te voy a dar una tarde libre. Tenés una tarde libre donde no podés hacer política. ¿Qué haces?
En primer lugar, como almuerzo y me voy al gimnasio. Voy al gimnasio, después me voy a correr. Si puedo y junto 10, organizo un fútbol, sin duda.
Sí, ya salió 2 o 3 veces en esta conversación. Evidentemente te gusta mucho.
Me gusta. ¿Sos hincha de River? Siempre jugué al rugby, soy hincha de River.
Sos hincha de River.
Siempre jugué al rugby.
Trae un pullover, por favor, para Lucas.
Siempre jugué al rugby, pero por ahí...
¿Dónde jugaste?
En el Takuru.
En el Takuru.
Sí, siempre, desde chiquito hasta los 17 más o menos hice. Después, bueno, dejé, no sé por qué, pero dejé. Y a partir de ahí empezamos a jugar al fútbol, porque en la facultad, por ahí el deporte que más te invitan a jugar.
Claro, es el más social.
O sea que haría eso, y a la noche cerraría con un asadito, que yo hago.
Bien.
Yo soy el asador oficial. Sí,
¿Qué te gusta ver? ¿Películas, cine, televisión?
No, suelo engancharme con varias series, por ahí en Netflix. Y si no, entro a internet y me busco alguna peli para mirar, sin duda.
Bueno.
Si tengo un tiempo libre, que ahora hace rato no tengo.
Ahora no. Lo que yo te estoy diciendo es algo muy ideal.
Arranco con eso.
Sí, vamos para. ¿Vamos al barro de la política?
Dale.
Yo estoy observando que hay mucho. Estoy observando la renovación. Uh-huh. Y veo que hay mucho timbreo, mucha casa, mucha reunión en casas de los vecinos, mucho hashtag, abrazos, besos con la gente, mucho nombre de pila sin apellido. Y me pregunto, ¿la renovación se pasó al PRO?
Yo creo que estamos en un tiempo, o por lo menos, ¿cómo interpretamos nosotros los jóvenes? Uh-huh. ¿Y cómo es el trabajo que nos planteamos nosotros? Yo creo que hacer un acto, por ejemplo, político no tiene sentido. Hoy en día. Porque en un acto, primero que se puede juntar una gran cantidad de personas que venga a escucharte, pero fíjate vos cómo te estoy diciendo, viene a escucharte.
No vos a ellos.
No vos a ellos. Y si vos no le escuchás a la gente, ¿cómo vas a pretender representarlo? A los chicos, a los jóvenes, a los más grandes. De ninguna manera. Si la idea es trabajar la propuesta con ellos, con la gente. Decirle qué pensás vos que podés hacer y que ellos te digan, ¿te parece? O sea, vos preguntarle, ¿te parece que está bien? ¿Te parece que haya que ajustar en algo? Y así elaboramos la mayoría de las propuestas, como te comentaba al inicio. Por eso creo que son otros tiempos. También la famosa campaña en redes. Bueno, pero si le saturás a la gente por todos lados, creo yo que más que votarte, no, te va a votar, te odian. Claro. Entonces, hay que hacer un equilibrio. Para mí está buenísimo esto de la reunión en las casas, porque sinceramente se hace un intercambio muy grande, muy grande. Un acto no sirve. Hoy en día yo no le veo la función, por eso creo, no fui a ningún acto. Y hay que ser sincero de decirte, Luca, un acto tal día, y digo, no me parece que sea necesario un acto para que solo uno agarre el micrófono. Y aparte eso, ¿con qué te vas del acto? Con nada.
Exacto. Bien.
Con ruido.
Sos candidato a concejal. ¿Cómo la ves a Posadas hoy?
Bien, veo una ciudad. Esto también quiero remarcar porque es real, ¿no? Uno hasta antes de ser candidato vive en la burbuja que le toca vivir de su trabajo. Si estudia algo, practica algún deporte.
En nuestra realidad individual y particular, sí.
De todo, ¿no es cierto? Sinceramente, hay muchos lugares que no conocía. Sé que Posadas es grande, tampoco, digamos, soy ignorante en ese tema. Pero por ahí hoy veo a Posadas con un crecimiento muy grande y con los mismos problemas en todos lados. Donde vas, la punta que sea, o acá, los problemas giran en torno a las mismas situaciones por ahí que los vecinos no plantean. Te puedo denunciar alguno, creo que vos solo ya sabrás, la basura, el estado, las calles, la iluminación que va de la mano y la inseguridad. También creo yo que ante las demandas siempre van a ir en aumento, y sabemos que hoy, en cuanto a los recursos, estamos complicados. No vivimos una situación como la que por ahí teníamos en el 2015, que por ahí había mucho más dinero en la calle. Yo también mismo lo veo del negocio. Uh-huh. Vos te das cuenta cuando estás al frente del mostrador que entra muchísima menos gente que antes. Cuando salís a la vereda un ratito a la tarde, pasa muchísima menos gente que antes, un sábado a la mañana. El sábado a la mañana lo más lindo es que vos te levantás, te haces un mate en el local y aprovechás para acomodar tus papeles, porque sabés que la gente arranca 9:30 más o menos a ir para el centro.
Y ahora no arranca.
Y ahora tipo 11 más o menos.
Estamos con un tema de asimetrías.
Las asimetrías tampoco colaboran mucho. En base a ese tema, en lo que respecta a la cuestión de precios, creo yo que no podría hacerte un análisis puntual de cómo solucionarlo. Ojalá tuviera la respuesta, ojalá. Pero fíjate que nuestro segundo candidato, que es Matías Gómez, el hijo del secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.
Uh-huh. Ellos, El hijo de Benigno.
Ellos plantean el tema de hacer el horario corrido, que me parece muy acertado en cuanto a darle la igualdad de condiciones al comprador, de que por ahí corta a las 12 del mediodía y se va a Paraguay y vuelve a las 4:30, decirle, bueno, por un lado, que tenga acá el negocio abierto a la siesta, genera por ahí un poco de igualdad de condiciones, aunque la gente va por el precio.
Sí, yo además creo que el que va a las 12 no vuelve para las 4 y media.
No, hoy no.
Casualidad.
Eso
no,
era,
claro.
Era antes.
Yo lo veo, no sé, voy a tirarte una opinión. ¿No es contracultural hacer trabajar de corrido a los comercios? Una provincia como esta, que sabemos que la siesta es parte de su cultura.
No, la siesta es ley. Es ley. Eso te claro. Dice la gente.
¿Sí?
Eso te dice la gente. Yo creo que forma parte de la cultura del... Así nos criamos todos, ¿no? ¿Hace cuántos años?
Sí, yo veo el debate... ¿Sabés por qué lo veo a veces un poco viejo? Porque en mi ciudad natal, muy lejos de acá, en Bahía Blanca, yo vivía allá todavía, y más de 30 años de esto, y ya se discutía si horario corrido o no. Y pasaron 30 años y me encuentro con el tema acá en Posadas. Digo, ¿será por ahí?
No sé, ojalá sea una salida a estos problemas. No lo sé, sinceramente. Pero si es cuestión de que se pongan de acuerdo tanto los representantes de los empleados como los representantes de los comerciantes y lleguen a un acuerdo. Yo creo que tampoco está mal para todos los empleados posadeños y misioneros y todos los empresarios que su jornada termine a las 6:30 de la tarde y tengan también un tiempo libre para hacer otras cosas que por ahí hoy no lo pueden hacer. Porque ¿qué te pasa? Vos salís a trabajar a las 8:30 de la noche y está todo cerrado.
Es cierto.
Eso sí también, te lo digo también por experiencia, eso es cierto. Por ahí un cambio, pasa que cuando vos querés cambiar la cultura es complicado.
Es complicado.
Complicado, lleva tiempo.
Hay que ver de qué manera
lleva tiempo, intenta. Hay que generar el debate y las condiciones para que se llegue a un acuerdo y sea de la mejor manera.
Bien. Amelia Pipi Tomás, productora querida, yo me voy a tomar unos minutos más entrevistando a Lucas, porque lo hemos tenido media hora, pero me quedan cosas para preguntarle, así que todo lo que venía después de esto lo corremos todo un poco más para atrás. Héctor, vamos a mandar una pequeña pausa, ¿te parece? Y después volvemos con Lucas unos minutos más, quiero hacer el cierre y quiero navegar un poco más por la política con este joven candidato de aquí de la ciudad de Posadas. Ya volvemos.
Transmite LRH 400.